En 2017 fue suprimida la neutralidad de la red, una norma aprobada durante el gobierno de Barack Obama en 2015, cuyo objetivo era proteger el Internet como un servicio público. A continuación, los detalles.
Estados Unidos pone fin a la neutralidad de Internet. Por 3 votos a favor y 2 en contra, la votación en la Comisión Federal de Comunicaciones ha abierto las puertas a que los operadores de Internet puedan establecer restricciones y decidir cuestiones como cambiar la velocidad de ancho de banda, cobrar un precio extra a los usuarios por utilizar algunos servicios e incluso impedir el acceso a determinadas páginas web. La votación acaba con una parte importante de la legislación de protección de Internet de la era Obama, como subraya una de las representantes demócratas que ha votado en contra. Disiento con este entramado legalmente frágil que perjudica la libertad del consumidor y destruye la libertad en Internet. Para el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, en cambio, la medida no hará un Internet de ricos y pobres, como aseguran sus detractores. No es tarea del gobierno escoger ganadores y perdedores en la economía de Internet. Debemos movernos en un terreno igualitario y dejar que los consumidores decidan quién prevalece. Compañías como Google y Facebook se mostraron a favor de mantener las reglas de la época Obama. Los grandes ganadores con esta medida son los proveedores de servicios de banda ancha en Estados Unidos como AT&T, Comcast y Verizon, que hasta ahora no lograban obtener beneficios adicionales del uso intensivo que los usuarios hacen de sus redes.
Noticia del portal euronews.com, 14 de diciembre de 2017.
El Virtualia del día de hoy se debería de llamar Neutralia, querida Leida Calleja. Vamos a hablar de neutralidad en la red.
Hola, Luisa Iglesias. Vamos a hablar de esta cosa que se llama la neutralidad de la red. Poco hablada, sí. Poco discutida, pero es importantísima.
A ver, ahí te va. Se conoce como neutralidad de la red a este principio que en teoría promueve que todo el tráfico de Internet tiene que ser tratado igualitariamente, sin cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación. ¿Se cumple o no se cumple?
Pues mira, es un tema de discusión global. Creo que la nota con la que empezamos... Es buenísima porque además fue una pelea muy intensa, déjame decirte, entre gigantes, entre los operadores de telecomunicaciones, es decir, los que tienen las redes, la fibra óptica, el cobre, que es como te llega el internet, ¿no? El espectro radioeléctrico, ¿no? Y las plataformas virtuales, o sea, sean las de streaming como Netflix, etcétera, o Facebook, o Google. Porque tiene muchísimas implicaciones, tiene implicaciones en la innovación, en los derechos humanos, en la libertad de expresión, o sea, tiene muchísimas implicaciones y por eso es importante hablar sobre este tema. Virtualia.
Episodio 11. No bloqueo, no restrinjo y no discrimino.
Bueno, a ver, te comentaba. ¿Por qué no se habla mucho? Porque en general los temas, Luisa, técnicos, de los fierros, de los cables, como que ay, nos dan como cierta flojera, ¿no?
Así como, pero nos dan flojera porque no les entendemos.
Porque no los entendemos y porque mañosamente, durante décadas, siempre nos han dicho, es un asunto técnico. ¿No?
Se van a aburrir, no lo estudien.
No lo estudies, dicen. Pero como lo hemos platicado en otras ocasiones, lo técnico es profundamente político. Y en ese sentido, pues, a ver, ¿cuál ha sido la gran pelea, el centro de la pelea? ¿Cómo comenzó?
Ok, vamos.
Y comenzó en Estados Unidos. Entonces, hubo un operador de telecomunicaciones que dijo, bueno, a ver, Netflix ocupa un buen ancho de banda porque, pues, está en streaming, ¿no? Utiliza mi fibra óptica, sí. Utiliza toda mi infraestructura de la que yo ya invertí miles de millones de pesos, pero no me paga nada, ni está regulado. O sea,
¿quién regula ese señor Netflix?
Ganar, ¿no? Uh-huh. Y yo que soy regulado, operador de telecomunicaciones y que invierto, pues llevo toda la carga uh-huh. y ellos nada. Pero entonces empezó a generar una discusión muy fuerte y entonces empezaron a decir, no, pero es que si tú empiezas a decir... si quieres más velocidad, te voy a cobrar más. los usuarios de Internet, sobre todo inicialmente en Estados Unidos, dijeron, epa, va a crear mucha desigualdad, porque el que tenga más dinero va a poder acceder a más contenidos y a más información
más rápido
a las personas que van a tener menos dinero, y entonces, pues, van a tener ellos sí toda la posibilidad de acceder a todos los contenidos de Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que dijeron, ¿y cómo se llama? Ahorita quiero acordarme de la persona que creó este concepto de neutralidad de la red, y lo que dijeron, a ver, tiene que haber una velocidad estándar.
El abogado Tim Wu, mejor conocido como el creador de este término neutralidad de la red.
Exacto.
Que fue el que dijo además que se iba a integrar al equipo de Joe Biden en algún momento para hablar de estos temas.
En algún momento, porque resulta que Trump en su momento derogó este concepto de neutralidad de la red que Obama había impulsado, que era una forma de igualar las desigualdades en el tema de poder acceder a contenido, a información, etcétera. Y entonces, bueno, el tema aquí fue, porque alguien decía, bueno, es que hay quien necesita más volumen de Internet. Bueno, sí, pero tiene que haber una media de velocidad de acceso.
Eso.
Y de también que se respete todo lo que se suba a la web, porque la
Totalmente.
Neutralidad de red no tiene que ver no solamente con la posibilidad de que tú bajes canciones inmediatamente y las puedas escuchar, que bajes un video y lo puedas ver, ¿no? Sino que también tiene que ver con que el operador, sea virtual o sea de telecomunicaciones, no degrade los contenidos, ¿no? Tú tienes, tú pagas tu plan básico, solamente puedes reproducir tales películas.
Pero no te lo dicen. No te avisan.
Pero eso violaría la neutralidad de la red.
Andale.
¿Viste? Ese es el tema. O sea, es decir, la capacidad de acceso a toda esta maravillosa cosa virtual se puede ver altamente limitada si los operadores del servicio de telecomunicaciones o virtuales alteran, degradan de alguna manera la velocidad, la imagen, el sonido
totalmente
de la red.
Vamos a escuchar a los expertos.
El principio de neutralidad de la red fue pensado sobre todo para garantizar que los proveedores de acceso a Internet, que en general eran compañías de telecomunicaciones, no interfirieran en los contenidos, las páginas web, esto hablando de Internet 1.0, ¿no? Que visitaban los usuarios de Internet, que no pudieran tampoco ralentizar, ¿no es cierto? O sea, gestionar el tráfico de la red de modo tal que esa gestión discrecionalmente pudiese afectar a algunos proveedores de contenidos o a sitios web y beneficiar a otros. Porque, digamos, el supuesto que motivó la creación de este principio de neutralidad tenía que ver con que todo el contenido en la web debería ser tratado de manera equivalente y que si un proveedor de acceso a Internet podía entonces, si se lo autorizaba, acelerar el acceso a algunos sitios web y a ralentizar el acceso a otros sitios web, pues entonces estaba de alguna forma dirigiendo el tráfico hacia sitios web propios o de compañías cercanas o asociadas a la propia empresa.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
A ver, entonces, nada más para recapitular, en teoría, Internet es regido por esta neutralidad de la red, en donde los proveedores de servicio deben permitir este acceso a cualquier contenido. No tiene que importar de dónde viene, quién lo puso, no hay que favorecer ni bloquear. Ese era el punto. Pero a ver, yo pregunto a Leida, ¿qué pasa en el caso de las zonas en las que no se tiene buena recepción de Internet? ¿O qué pasa donde ni siquiera llega el Internet? O sea, si no tenemos estos proveedores, ¿estamos violando la neutralidad?
A ver, aquí hay que hacer una distinción. Un tema es la calidad de acceso a Internet.
Eso está bueno.
¿No?
Ajá.
Que acuérdate que hemos hablado en otros episodios sobre el artículo 6 constitucional.
Así
¿no?
es.
Del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, que entre ellas está el Internet y la banda ancha. Pero esa es la calidad y que depende de la infraestructura del operador de telecomunicaciones,
sí.
¿no? Llámale de Telcel, Telmex, AT&T, todos estos operadores. Y otra cosa es la neutralidad de la red, que tiene que ver que una vez que ya está instalado, tú quieras hacer más lento el internet, tú, es decir, tú lo manejes así, ajá, de manera intencional, para que pues el tú digas, ay, te pago más con tal de que me funcione mejor el internet,
exacto,
¿no? O sea, la neutralidad de la red tiene que ver con esto que dice Becerra, Martín Becerra, lo que escuchamos, donde pues no se permite alterar la capacidad de internet y que cualquiera pueda subir lo que quiera. Porque es decir, en el mundo lo que está reconocido es que no hay censura previa. O sea, tú tienes el ejercicio de la libertad de expresión, ajá, y luego ya verás sus consecuencias. Salvo los temas de discurso de odio que ya hemos platicado, que eso sí requieren censura previa.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la importancia de la neutralidad en la red? A ver, vamos a escuchar.
En un contexto en donde internet cada vez se vuelve más sofisticado y hay velocidades y tecnologías que permiten hacer más cosas en contextos de internet, servicios de streaming, videojuegos, mucha interactividad, el hecho de no favorecer a un contenido fuera o superior al otro, que daría pie a que hubiera oligopolios en donde quien paga más tenga mejor calidad y acceso a mayores velocidades para utilizar cualquier servicio en internet, pues generaría ese tipo de contextos de discriminación, pues diferentes escenarios de consumo de internet y de contenidos, y por lo tanto diferencias y desigualdades.
Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
Lalo, aquí pone que llevas 23 horas grabando con el móvil en Instagram. Dime que no es verdad.
Es verdad, hermano, sí, porque es que me he hecho super user de prepago, ¿vale? Porque incluye el Social Pass. Y mira, tengo barra libre de datos en las apps de redes sociales y puedo usarlas en lo que quiera y no va a gastar nada de mi tarifa.
¿En serio? ¡Qué guay!
También incluye el Chat Pass y además 2 gigas y llamadas gratis de UIU.
Ah, mola mucho, pero ¿por qué llevas 23 horas grabando?
Es un nuevo challenge, se llama 50.000 cosas sobre mí.
¿50.000 cosas?
50.000.
¿Y cuántos llevas?
14.
El anuncio que acabamos de escuchar es un ejemplo de las promociones conocidas como ofertas de cero rating, es decir, el uso de aplicaciones sin consumo de datos, las cuales en septiembre de 2021 la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió que violan la neutralidad de la red y recordó que una tarifa cero realiza una distinción en el tráfico de internet basada en consideraciones comerciales, ya que no le atribuye a la tarifa básica el tráfico con destino a aplicaciones asociadas.
Si tiene anuncios, si tiene promos, si tienes que escuchar algo 10 segundos antes de seguir con el contenido que estabas buscando. Nada es gratis en esta vida, querida Leida. Todo esto del zero rating que te prometen, es no quiero decir que es una suerte de patraña, pero sí es algo que se tiene que revisar a profundidad.
Sí, fíjate que hubo mucho tiempo una discusión muy intensa, uh-huh, global, no nada más aquí en... Bueno, a México no se dio mucho, hay que decirlo, pero sí en otras partes del mundo. Si este famoso zero rating, uh-huh, que significa que te doy Facebook gratis o WhatsApp gratis y no gastas tus datos.
Ese es mi tema,
¿no?
Ese era mi tema, sí.
Entonces, a esas ofertas se le llama cero rating, si eso violaba la neutralidad de la red.
Pues
había,
¿sí?,
quien decía que no, y ahora ya muchos tribunales en el mundo han determinado que sí violan la neutralidad de la red.
¿Pero por qué? ¿Porque están privilegiando el uso de una aplicación sobre otra? Es decir, si yo te digo, tú puedes usar WhatsApp de manera ilimitada, ¿estoy frenando, por ejemplo, tu uso en Telegram o tu uso en otras apps?
Estás frenando emprendimientos nuevos.
Eso
como
es.
Signal, como Telegram, como lo hemos hablado, uh-huh, en otras ocasiones, ¿no? Porque entonces tú siempre vas a utilizar WhatsApp y no vas a utilizar otro tipo de mensajería.
Porque en teoría es gratis.
Además, en términos de competencia económica, pues generas una mayor concentración de los servicios en una sola empresa, que en este caso es de Meta, ¿no? Del dueño de, uh-huh, de Facebook, que es Mark Zuckerberg, que además ha tenido unas prácticas no muy lindas dentro del internet. Y la otra es que, de alguna manera, la gente termina creyendo que Facebook es internet, ¿no? Cuando Facebook o WhatsApp es solamente una entre miles de aplicaciones en el mundo, y entonces lo que hace es limitarte, porque como
así
ya
es,
hemos hablado en otras ocasiones, hay redes uh-huh. sociodigitales que generan estos jardines amurallados que te, o las burbujas informativas que te encierran y entonces acotan tu libertad de elección.
Es decir, la neutralidad de la red alcanza el tema inclusive de lo que pensamos que nos gusta y lo que pensamos que no nos gusta.
Exactamente.
De que creemos que las comunidades todas piensan como nosotros solo porque tenemos un mundo muy, 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 muy reducido de lo que
muy
es realmente
el Internet. Y la verdad es que por eso tiene tantas implicaciones esta oferta que parece muy linda y a todos nos emociona, ¿no? Y vas y compras tu paquete y dices, ¡ay, me dan tantos gigas ilimitados
en
las redes sociales! Y que dices, cuidado, eso que te parece tan maravilloso está violando la neutralidad de la red, pero también está violando derechos.
Ahí les
vamos
va.
A escuchar.
El zero rating es una violación de la neutralidad de la red, justo porque favorece por intereses comerciales diferentes servicios sobre otros. Entonces, acaba el zero rating dándole más poder a esos grupos que son monopólicos o casi oligopólicos en algunos contextos, que son el medio para hacer el chat, para hacer el streaming, para conseguir muchos contenidos, y deja de lado a las otras plataformas o servicios que pueden ser la competencia, pero también pueden ser la alternativa. Y al dejar esas alternativas de lado, pues justamente favorece y fortalece a los grupos que son los más dominantes en estos mercados.
Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
En toda América Latina, por ejemplo, WhatsApp es el servicio de mensajería preponderante, sobre todo por el hecho de que las compañías telefónicas violan el principio de neutralidad de la red, dado que en todos los países latinoamericanos WhatsApp está bonificado. Es decir, para que, en este ejemplo que estoy poniendo, si se respetara el principio de neutralidad de la red, todos los servicios equivalentes a WhatsApp, por ejemplo Telegram o Signal o cualquier otro servicio de mensajería, debería estar también bonificado. Pero solo está bonificado WhatsApp, que es de Meta, Facebook. Entonces, por eso digo que aún en países como México o como la Argentina, donde yo vivo, y muchos otros países de nuestra región, en donde efectivamente hay una suerte de principio general, en algunos casos incluso regulado por ley, de neutralidad de la red, en los hechos no se cumple esa neutralidad.
Cuando comenzamos esta conversación, estábamos diciendo que hay una diferencia entre los proveedores y los fabricantes o los empresarios dueños de las aplicaciones, ¿no? O dueños de las plataformas de streaming. ¿Cómo eso se diferencia? Y lo pregunto, querida Leida, pensando en, pareciera que se regula mucho a AT&T, a Telcel, a Telmex,
a los operadores de telecomunicaciones. No vayan a decir que lo estamos anunciando.
No, es anuncio. Nada más estamos diciendo eso. ¿Y a los otros qué? ¿Qué pasa con los demás?
Sí, te digo que es un tema de discusión permanente y hasta el momento lo tenemos. Uh-huh. Como te digo, los operadores de telecomunicaciones se quejan mucho porque dicen, tú a mi estado, cualquier estado,
a mí,
nación,
sí, no.
A mí me regulas muchísimo, me pones todas las reglas posibles, me pones obligaciones de inversión, me pones obligaciones de cobertura. Y a estas, pues nada, ¿no? No les, como en Internet, digamos, las aplicaciones no están muy reguladas, pues entonces para ellos es todo ganar, ganar. Y entonces lo que han hecho los operadores de telecomunicaciones es decir, a mí me sobreregulas, a ellos no los regulas, entonces a mí desregúlame. A mí ya no me pongas tantas, ¿no?
En lugar de regúlalo a él, mejor ya no me regules a mí.
Entonces eso es complicado. Pero hay que decir que este panorama está cambiando porque incluso estas aplicaciones virtuales ya están teniendo inversiones en infraestructura. Hemos hablado, creo que en el capítulo de geografía de Internet, cómo Facebook y Google ya están invirtiendo en kilómetros, miles de kilómetros de fibra óptica submarina para conectar continentes.
Eso está fuertísimo.
Sí.
¿Cuánto poder implica hacer este tipo de cosas?
Pues imagínate,
poder
si
político,
ya eres dominante, como decía Casanueva, el especialista que escuchamos, si son casi monopólicas, ¿no? Ahora imagínate con infraestructura. Vamos a escuchar a Martín Becerra sobre el tema.
Sí, efectivamente hay una carga mayor. Yo creo que una parte entonces de ese razonamiento que tienen estos operadores es correcto. Por supuesto, ellos lo que buscan es, con este razonamiento, evitar o eludir parte de esa carga, pero yo tomaría la idea de nivelar la cancha, o nivelar, digamos, el piso, como eso ellos hablan, más bien en sentido contrario, más bien de decir, hay obligaciones que tienen que tener las grandes plataformas digitales, que hoy no tienen, que es correcto que sean equivalentes, aunque el sector de actividad es distinto, pero hay que pensar cuál sería esa equivalencia, por ejemplo, a niveles fiscales y tributarios, desde luego que sí, en beneficio del interés general, no en beneficio del interés privado de los accionistas de las compañías de telecomunicaciones. Pero creo que es correcto que Google, que Meta, o sea, que hay una suerte de ingeniería fiscal de estas grandes compañías de Internet. Yo no abogaría por levantar las obligaciones de interés público que pesan sobre las telecomunicaciones y sobre los medios tradicionales, sino que equilibrar la cancha significa que también las plataformas digitales tengan obligaciones de interés público.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
Ya cuando platico contigo, Aleida, me he acostumbrado a tres cosas. La primera es que en Europa estas discusiones se llevan a cabo mucho más fuertes que en ningún otro lugar en el mundo con respecto a Internet, a regulación, a conversaciones. La segunda es que en México tenemos muchas cosas pendientes. Sí. Y la tercera es que no conocemos exactamente ni con quién quejarnos, ni a quién revisar, ni quiénes son los que se hacen cargo de estas cosas. O sea, de pronto, a mí, inclusive lo digo, a mí me había pasado, ¿no? Que era como el IFT. No, pues no
el tengo, Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No tengo ni idea de qué es, ¿no? O sea, pero no sé, o sea, nos quedábamos muchos como, ¿y esto qué? ¿O esto para qué sirve?
Sí.
Y tuvimos que empezar a buscar, y tuvimos que entender que era una conversación necesaria para todos, que no es nomás, ahí anda el IFT haciendo cosas, cuéntanos.
Sí, mira, son temas de discusión, yo te diría, poco abordados en América Latina.
En toda América Latina.
En toda América Latina. Ahora, México es de los que está más atrás, hay otros más adelante, yo te diría, veo a Argentina muy activo, veo a Chile, ¿no? Pero bueno, el tema es que el cero rating o alterar la neutralidad de la red, quitemos el cero rating ya, pero alterar la neutralidad de la red, lo que termina teniendo es un efecto discriminatorio. Y eso, ya sabemos, en derechos humanos, es el principio esencial de igualdad y no discriminación.
Discriminamos si cuando alguien puede tener algo y yo no.
Exacto. Si eso se da, entonces no está bien para el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos. Vamos a escuchar a Juan Manuel Casanueva y después a Martín Becerra sobre esta que se espera de la neutralidad de la red. Y luego platicamos cómo está la situación de la neutralidad de la red en México, si te parece.
Quienes identificamos que el acceso al conocimiento debe ser un derecho y que debe de haber las menores barreras, sobre todo en contexto del siglo XXI, para poder acceder al conocimiento y poder elegir la tecnología para poder interactuar y comunicarnos, deberíamos estar fomentando y defendiendo la neutralidad de la red. En ámbitos también más técnicos, quienes buscamos tener la capacidad y la autonomía de seleccionar con qué tecnología, con qué servicio, con qué aplicación poder interactuar con diferentes espacios y otras personas en Internet, también deberíamos poder tener la neutralidad de la red como una causa social propia. Y por último, también quienes estamos involucrados en el emprendimiento, sobre todo tecnológico, pero también comercial en espacios digitales, deberíamos defender la neutralidad de la red porque es la única forma en donde podemos hacer competencia, generar innovación, sobre todo cuando si nos limitan el acceso a nuevos clientes, consumidores, personas usuarias, los paquetes de zero rating, pues muchas veces va a ser imposible generar nueva tecnología, innovar o abrirnos puertas en nuevos espacios digitales para nuestros fines comerciales o empresariales.
Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y miembro del Consejo Ciudadano del IMER.
Yo creo que hay que replantearlo. Esa queja de los operadores de telecomunicaciones no es del todo cierta cuando dicen que Google y Facebook no invierten. Primero porque efectivamente hoy por hoy son dueños de buena parte de la infraestructura submarina de Internet, ¿no? O sea que hay inversión ahí, efectivamente. En Sudamérica, en el cono sur sudamericano, o sea entre Brasil, Uruguay, Argentina, han hecho inversiones de cables submarinos que son importantes. Pero además lo que tienen es los CDN, que son los Content Delivery Network, o sea, son servidores que acercan el caché de los sitios más visitados y los servicios más visitados de Internet a el lugar donde operan los proveedores de acceso a Internet en cada localidad. Lo que hacen es que el usuario que quiere escuchar ese tema musical lo recibe más rápido, sea en su móvil o en su hogar, ¿no? O que quiere ver una serie o una película, la ve mucho más rápido porque está cerca de su domicilio alojado ese contenido. Pero, de nuevo, eso no es respetuoso a rajatabla del principio de neutralidad de la red, no lo es. Porque eso significa que el operador de acceso a Internet sabe, o sea, te está vigilando, y sabe cuáles son los contenidos más solicitados y, por lo tanto, los coloca cerca de donde hay mercado.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
Pues ahí está, fíjate, Luisa. O sea, fíjate todas las implicaciones que tiene la neutralidad de la red y lo poco que sabemos de ella y lo poco que se discute en México. Fíjate que, ¿cómo está la situación de la neutralidad de la red en México? Déjame decirte que a partir de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del 2013 y luego la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014, se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo autónomo, debería de establecer las reglas para cumplir la neutralidad de la red.
¿Y lo hace?
Y fíjate que pasaron el 2014, pasó el 2015, pasó el 2016, pasó el 2017, y no había esas reglas. Así que esta organización que hemos entrevistado a varios de sus integrantes, la Red por los Derechos Digitales, la R3D, junto con una organización latinoamericana que también hemos mencionado en este podcast, que es Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, se ampararon ante la ley y el caso llegó hasta los tribunales especializados, porque en México tenemos tribunales especializados en telecomunicaciones, en radiodifusión y competencia económica. O sea, son especializados en eso porque, pues sí, son temas complejos y muy amplios.
Agarran el tema y se lo llevan hasta allá.
Se lo llevaron hasta allá y se determinó. Finalmente se determinó, la justicia mexicana determinó que el IFT estaba incumpliendo ese precepto de tener que emitir las reglas y me emitieron las reglas, pero no satisfizo a ninguna de las partes que demandaron porque consideran
que sigue favoreciendo a unos y otros.
Que sigue favoreciendo a los operadores de telecomunicaciones y no garantizan realmente la neutralidad de la red. Y van por un nuevo litigio. Pero es algo en el que deberíamos estar involucrados toda esta sociedad, porque todos, de alguna manera, todas las personas, somos usuarias de Internet.
A ver, yo pregunto ahí, ¿cómo nos organizamos en un tema tan complejo como este? O sea, debe de haber alguna manera en la que nos juntemos todos y digamos, de entrada, grupos de autoayuda, debamos entender de qué se trata esto.
No, escuchando, bueno, Virtualia, creo que, a ver, Virtualia es una posibilidad de empezar a involucrarse en estos temas. También hay varias organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos digitales.
Acercarnos
hemos
a ellos.
Estado escuchando a las personas que integran parte de esos de esas organizaciones, como la Red por los Derechos Digitales, como SocialTIC, Luchadoras, en fin.
Sí, claro.
Hay otras que se llaman Chicas Poderosas, ¿no? Que es un colectivo de mujeres que están con todo el tema de Internet. Y creo que valdría la pena mirar una experiencia interesante que en su momento tuvo Brasil, que fue crear el Comité de Gobernanza de Internet Brasil, donde estaba sociedad civil, académicos, gobierno, empresas, discutiendo estos temas, ¿no?
Para antes de los tiempos de Bolsonaro.
No, Bolsonaro lo echó a perder, lo quitó. Qué raro. Pero eran los tiempos que nació con Lula, da Silva. Y a lo mejor valdría la pena tener ese grupo de gobernanza en Internet en México que nos permitiera debatir para encontrar las mejores soluciones, para garantizar derechos. Y bueno, son temas que, como sabemos, en el mundo no están escritos en piedras, no hay una última palabra, la tecnología va cambiando, las culturas van cambiando, los hábitos también, y eso nos implica un diálogo permanente, un debate permanente entre las posiciones, porque de eso se trata la democracia. La democracia se trata de intereses diferentes, de pluralidad de ideas, y es el debate democrático el que nos permite garantizar los derechos humanos. Y bueno, Lisa,
no,
pues para decir
que me rehúso a la
despedida. Que este es el último capítulo de esta segunda temporada de Virtualia. De verdad, hay que agradecerle a todas las personas especialistas que nos permitieron abrevar de su conocimiento, de su experiencia. El haberte tenido durante todo este tiempo, Luisa, gracias, como Elena, compañera de este podcast, ha sido una maravilla. Te lo agradezco infinitamente. Y bueno, agradecerle también mucho a la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública, que nos haya permitido hacer esta serie de podcast, porque claro, gracias al apoyo que tuvo esta universidad, pudimos hacer dentro del Instituto Mexicano de la Radio esta producción que yo espero de verdad que la gente disfrute.
El equipo campeón del Grupo Imer, a quienes queremos tantísimo también, y a quienes nos debemos, muchísimas gracias.
La dirección de producción y programación son unos cracks.
Titanes. Para mí es un privilegio ser el Robin de tu Batman. 5 minutos a aprender de ti es de verdad compartir con tantas personas, es traducirlo a tantas ideas, y yo espero que podamos volvernos a encontrar muy pronto.
Ojalá que sí. Vamos a ver si existe la nueva temporada. Por lo pronto, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Un abrazo grande para ti,
gracias,
Luisa. Un abrazo grande para la gente de la Universidad Abierta y a Distancia. Y un abrazo para el gran equipo de la comunidad Imer. Gracias.
Virtualia. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.